Esta es la llamada de medianoche.
Le damos una cordial bienvenida a nuestro tercer y último programa de temas de actualidad, pero del tema del aborto. Como decíamos, estamos intentando profundizar un poco en este tema, y por cierto que no todo lo que decimos aquí es la última palabra. Como decíamos anteriormente en otros programas, lo importante es estar informados, buscar información científica también de aquellos que, aunque pueden estar a favor del aborto porque es un mal menor, pero conciben la vida desde el momento de su concepción. O sea que el tema es muy profundo, lo importante es estar muy informados, pero nosotros como cristianos que somos también tenemos una posición formada al respecto. Pero hoy vamos a hablar de otro tema, que tiene que ver con algunos prejuicios que están relacionados, sí, a lo religioso. Y se dice muchas veces que los que somos de cierta confesión religiosa estamos todos en contra del aborto. Quienes vivimos en Uruguay sabemos que nuestro parlamento ha aprobado y está aprobando la ley de aborto, pero el presidente electo democráticamente ya ha manifestado que si esta ley se vota a favor, él la va a vetar. O sea, él, por sus convicciones como médico, está en contra de esta ley. Pero casualmente, aunque su esposa sí es de confesión católica, el presidente no tiene confesión religiosa. O sea que esto es una contraposición. Muchas veces se dice que todos los de confesión religiosa, católicos, cristianos, judíos, están en contra del aborto, pero hay personas que no lo son y también están en contra.
Sí, por supuesto. Ese lamentablemente ha sido uno de los trucos mejor usados por quienes defienden el aborto para desacreditar todo argumento a favor de la vida y en defensa de la vida del niño por nacer. Comúnmente, cuando hablamos de personas que son pro vida, se ha llevado la idea de que son católicos. Personalmente no soy de profesión católica, pero bueno, están en contra de el asesinato de vidas humanas inocentes. Y ese es el punto. Es muy fácil apuntar y decir, ustedes tienen prejuicios religiosos, por eso no están en pro del avance, de la liberación. Pero en realidad no podemos hablar de prejuicios religiosos, más bien sería en todo caso convicciones religiosas, que como tú bien mencionaste, no son los únicos motivadores para estar en contra de una práctica como es el aborto. Tenemos que entender, como yo mencioné en el primer programa, que somos seres integrales, compuestos no solamente de un físico que tenemos que proteger cuando hablan del aborto seguro, sino que también somos seres emocionales, seres intelectuales, seres que, bueno, nos hemos desarrollado en el campo de lo que es jurídico, lo legal, tenemos gobiernos. Muchas cosas que atañan al aborto afectan a toda la sociedad, en muchos aspectos de la sociedad, y no solamente en el aspecto espiritual, que podría, bueno, incluirnos o identificarnos a los que tenemos alguna profesión, ya seamos cristianos, católicos, judíos o cualquiera sea la ideología que tengamos en religión. Pero las convicciones que nosotros tengamos en otras áreas de la vida, lo que nosotros creemos que es correcto legalmente, lo que nosotros creemos correcto para la sociedad, también va a verse afectado con la práctica del aborto. Aquellas personas que manifiestan estar en contra del aborto es porque han enfrentado la información a lo que serían las consecuencias de esa práctica. Y bueno, no podemos olvidarnos de que no podemos decir, bueno, esta persona es religiosa, está en contra del aborto, entonces yo, como no soy religioso, me pongo a favor. No podemos decir que alguien porque está en contra del robo es religioso. O alguien está en contra del secuestro. Vos porque...
Son valores que trascienden cualquier profesión.
No tiene nada que ver con religión en un sentido. Por supuesto que hay cosas que, bueno, la Biblia enseña en contra de eliminar un ser humano, en contra de la muerte de un ser
humano. De
robar,
de mentir y tantas otras cosas.
Y no podemos decir, bueno, yo estoy en contra del chantaje porque soy religioso. No, hay muchos aspectos que van en cuanto a ciertas prácticas que nos obligan a estar en contra de eso. Y el aborto, sabemos que afecta a la sociedad en todos sus niveles. Tiene consecuencias sociales tremendas, tiene consecuencias psicológicas para la mujer, para la familia, para la sociedad. Sabemos que ha destruido el núcleo básico de la sociedad, que es la familia. Entonces, mucha gente. Como ejemplo, hay un doctor del que yo conocí que es un doctor naturista, y ese no es mi campo en la medicina, entonces no podría explicar exactamente todo lo que quiere decir que sea un doctor naturista, pero él está en contra del aborto porque rompe un ciclo natural. Uh-huh. Entonces,
claro, aquí por ejemplo en nuestro país lo que se pone como eslogan es voto por la vida, cuando se pone esa mano allí, y claro, es privilegiar una vida encima de otra, que no es, o sea, no es lo que estamos planteando hoy. Bueno, sí, que nazca el bebé, que defender algo por en contra de otro. O sea, el tema es que todos vivan, que la madre pueda elegir tener ese hijo, que la madre pueda tomar una decisión.
Exacto.
Correcta.
Una práctica segura, un aborto en una clínica segura, en un hospital seguro, no garantiza a la mujer esa vida. Tenemos que entender que años después ella puede enfrentarse a un intento de autoeliminación a consecuencia de las secuelas psicológicas que tuvo. ¿Y quién va a defender a esa mujer cuando está ahí, frente a la decisión de eliminarse a sí misma o no?
Guillermina, vamos a dejar por aquí este tema porque vamos a entrar en otro mucho más interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a entrar en un tema que, por cierto, nos va a interesar a todos.
Y es lo más importante a recordar.
Continuamos ya en el tercer y último programa que hemos estado hablando del aborto. Y como decíamos, vamos a hablar de lo central, de lo fundamental en este tema, que como cristianos tenemos para decir que hablamos del tema del perdón, porque creemos en un Dios de muchas oportunidades, porque es un Dios de amor, un Dios compasivo, y también el dador de la vida, pero también el Dios que perdona. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto, Guillermina?
Bueno, como tú decías, es muy importante recordar que muchos de los que defendemos la vida tenemos convicciones basadas, por lo menos yo, en la Biblia. Muchos son cristianos y lo que es más importante recalcar, yo no estaría trabajando con mujeres que han tenido abortos o que están a punto de realizárselo si no creyera que hay segundas oportunidades. Cualquier persona que esté escuchando ahora que tiene esta experiencia de vida, no es una experiencia que necesariamente tiene que destruir a la persona. Creemos que sí tiene el potencial de destruirla, porque es una práctica realmente atroz para la criatura y para la propia mujer. Pero lo importante es recordar que nosotros tenemos una gran esperanza si creemos lo que Dios ha dejado como mensaje para la humanidad entera. Dios es un Dios que nos ama profundamente, que tuvo un plan buenísimo para nuestra vida, que no incluía, por supuesto, la práctica del aborto, porque va contra la propia naturaleza que Dios nos dio de, como madres o como mujeres, amar y desear ser madres, amar a nuestros hijos, amar a nuestra descendencia. Pero Dios quiere ser también un padre. Dios quiere ser alguien que esté como principal en nuestra vida. Él quiere ser integral en nuestra vida, quiere ser parte, y eso solamente podemos ser cuando tenemos arreglada nuestra situación con Él. ¿Qué quiere decir esto? Dios, como Dios perfecto, nos ama, pero no puede aceptarnos en nuestra condición de pecado, como diríamos nosotros los cristianos.
Como raza humana, no depende de lo que hayamos hecho.
Exactamente, no hay diferencia entre alguien que mintió, alguien que abortó, alguien que robó, alguien que pegó. No hay diferencia. Entonces, no hay cosa que Dios no pueda perdonar. Y Dios está extendiendo sus brazos diciendo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios no promete quitar consecuencias, pero Dios sí promete darnos su perdón. ¿Y qué quiere decir eso? Que nada que nosotros hayamos hecho nos va a poder separar de la comunión con Él y una esperanza de vida. Jesús vino al mundo a dar vida, y vida en abundancia, y ese es el lema de nuestro ministerio. No hay cosa, ni aun la muerte, enfrentar a una experiencia de muerte nos puede separar del amor de Dios si vamos a Él. No hay cosa que Dios no vaya a perdonar. Un aborto no es el pecado imperdonable. La mujer puede sentirse así, muchas mujeres, casi el 100% de ellas.
Pero tú habrás hablado con muchas que una vez que tienen esa experiencia de encontrarse cara a cara con Jesús y tener una experiencia de conversión, uh-huh. La parte dañada espiritualmente queda restaurada por completo.
Por supuesto.
No la física, como tú decías, pero ese sentimiento de culpa y de persecución que de pronto tenían, Dios, eso sí lo puede sanar.
Por supuesto, y el hecho también de que hablábamos de que las mujeres que se enfrentan al aborto sentían que estaban solas. Cuando una mujer recurre a Dios, nunca más va a estar sola. Entonces, cualquier temor, cualquier duda, cualquier falta de consuelo que tenga, Dios se lo va a dar, porque Dios promete eso. Pero aquellos que hemos ido a Él, Dios no promete ayudar a la persona que le da la espalda. Por eso nuestra invitación sería, bueno, Dios promete perdonar lo que sea que hayas hecho. No hay cosa que Dios no pueda perdonarte. El aborto no es la excepción. Entonces, ven a Dios, pídele perdón, reconoce que eso estuvo mal, que no era lo que Dios quería, que era un pecado, que yo tomé una vida en mis manos. Pero al mismo tiempo Dios promete dar un perdón, una paz y liberación real.
Guillermina, te agradecemos muchísimo estos minutos que has estado con nosotros. Y bueno, para otro tema también te podremos convocar en el futuro. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes y bueno, que pasen todos muy bien.
Yo lamento el tiempo que he gastado, los placeres que he probado, sin incluirte a ti. Y aunque tu amor está conmigo, yo no lo he preferido al pecado que hay en mí. Perdóname, ya no tengo excusas. Perdóname, no hay otro a quien culpar. Y vuelvo a ti, a dar mi amor a Cristo, me humillo ante ti. Perdóname. Yo lamento haberte
y llegamos al final de este ciclo que ha sido por demás interesante. La puerta queda entreabierta para que Guillermina pueda estar con nosotros, otros profesionales hablando de este tema. Y como decimos siempre, cualquier duda, cualquier opinión que ustedes tengan, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Esto es una comunicación de dos vías. Las direcciones para que ustedes puedan ponerse en contacto con nosotros: www.llamadaweb.com, www.llamadaweb.com, o a través de el correo tradicional, casilla de correos 6557 Montevideo, Uruguay, casilla de correos 6557 Montevideo, Uruguay. Muchas gracias y que Dios les bendiga muy ricamente.